Si no te conoce tu cliente ideal y te conoce todo mundo, a la vez no te conoce nadie.
Sí te hace pensar. En 2024 el juego es otro.
Tienes que hacer que la persona se ría, enoje.
Los seguidores ya no sirven para nada.
El resumen es, no deberían de hacer contenido.
Es el resumen.
¡Emprendedores! ¿Dónde está la oportunidad? 230 y vuelos, si no me equivoco. 31. ¿Sí? ¿31? 32, 232 en las ediciones especiales de marketing. Bienvenidos de regreso, señor Meléndez, señor Delgado. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Muñoz. ¿Cómo se han sentido estos 232 episodios?
No mames, como una pesada losa. Eso dice Ricardo, güey. Ricardo Moreno te toca y dice, no mames, se ha sentido como una pesada losa.
Encima de mí, ¿qué tal?
Oye, ¿y sabes qué? Estos en particular de marketing, güey. Uh-huh. Me ha costado verlo sufrir, güey. O sea, creo que tiene mucho material muy bueno. Y me ha sorprendido el nivel de abandono que hoy la gente tiene en el contenido. Van a decir que muchas cosas, pero el nivel de dificultad. Que esa es la temática central del día de hoy, ¿no?
Esa es la temática del día de hoy.
La gente está desesperada porque su contenido no está teniendo resultados. Está cabrón. ¿Qué piensan de ese tema, güey? Ustedes tienen agencia, manejan decenas de clientes en todos lados, en Estados Unidos, en México. Uh-huh. Todo mundo está sufriendo porque su contenido no llega al volumen de personas correcto o no está llegando a las personas indicadas.
Adecuadas.
¿No? A las que están buscando.
Hay varios temas ahí, ¿no? Digo, entre lo que vamos a platicar el día de hoy, tiene que ver con el tema de qué tanto contenido y el volumen que se hace, tener claros los objetivos, a dónde queremos llegar, qué queremos lograr. ¿Y cómo logramos que un equipo se homologue a ese resultado?
Meléndez, te viste como político, güey. Te estás contando mucho con políticos, güey. El meollo del asunto es bien simple. A nadie le está yendo bien en contenido. Está cabrón.
A pocos.
A pocos.
Para que no vayan
a... Exacto. ¿A pocos le está yendo bien con el contenido? Uh-huh. ¿A qué se lo atribuyen?
Al volumen de contenido que hay, principalmente ahorita. Porque la facilidad con la que ya podemos subir un video, todos tenemos al alcance un teléfono, o al menos las personas que están aquí.
Está bien.
Y pues ya cualquiera hace contenido, ¿no? Digo, podría ser la excusa lo que todo el mundo dice, la básica.
La modificación del algoritmo también, ¿no? O sea, que nos hayamos hecho algoritmos tiktokizados, o no sé cómo se dice.
TikTok idiotizados,
en donde los seguidores ya no sirven para nada. Que eso también es otra historia grande. O sea, he escuchado 3 contenidos esta semana de gente en TikTok diciendo, ya no te preocupes por los seguidores, son irrelevantes.
Y sí son,
¡ay, madre! Durísimo ese video, güey, durísimo. Entonces cambia el algoritmo, se produce mucho más contenido, mucha más gente produciendo contenido. La gente también, hay que decirlo, ya no está tan metido en lo digital, ¿no? Está en su rollo, ya no estamos ni... Todavía aquella pandemia que hablamos con romanticismo, que estamos en lo digital, de que todo el mundo estaba pegado al teléfono viendo, ha bajado mucho, ¿no?
Creo que fue la burbuja, ¿no? Así como la del 2008. Claro, de...
La burbuja de los digitales, ¿no?
Fue la burbuja digital.
Sentirse el centro del universo, güey. Ahora resulta que el mundo también tiene vida, también se ha despegado. ¿Tú qué ves, Richard?
Yo creo que no hay que analizar cómo está el algoritmo, ni al menos a primera instancia de cómo, qué está pasando con el algoritmo, cuánta gente está haciendo video. Hay que analizar más bien lo que está en nuestro control, nosotros mismos que estamos haciendo. O sea, cuántos videos estamos produciendo. Si la gente está produciendo 10 videos al día, nosotros tenemos que hacer 15. No decir, son muchos videos y bajarle, sino replicar y superarlos. Si el juego se convirtió en juego de volumen, hacerlo de volumen.
Pero espérame, güey, no, porque ya te estás brincando a soluciones.
Te estás brincando a las soluciones, güey.
La verdad es, a ver, primero es... ¿Qué tan feo está el tema, güey?
El resumen es, no deberían de hacer contenido.
Es el resumen. Yo estoy de acuerdo.
Ese, o sea, es el resumen, ¿no? No hagan ya contenido, olvídenlo, ríndanse. De una vez les digo, ríndanse, dejen de hacer videos. No es para todos, no es para ti. Si ya estás cansado, ya no lo hagas, ¿no?
Yo, o sea, la verdad, no sé si lo dices ahí.
Es sarcasmo.
Lo dices ahí en la línea, güey. Pero yo realmente creo que esa debería ser la conclusión, güey. O sea... A ver, y quiero... Esto va a tener mucho eco, cabrón. O sea, el entorno con el que se está produciendo el contenido el día de hoy es mucho más hostil que se le hacía hace 2-3 años. Literal, 2-3 años.
¿En qué sentido?
Para que un contenido figure, uh-huh, o sea, es literalmente sacarte la lotería, cabrón, para que un contenido figure. Ahora, la pregunta aquí es, si yo estoy arrancando un negocio, ¿sí?, ¿debo de apelar a hacer contenido o no? Esa es la pregunta que ustedes me están diciendo. Y la respuesta aquí es, ya no hagas contenido.
Que no sea tu primera opción.
¿Tú qué piensas, Richard?
Yo veo el contenido y las estrategias de marketing como si fuera una ensalada. Tiene muchos elementos y hay que evaluar cuáles son los más importantes y cuáles tienen prioridad. No solamente en cuáles destinas tiempo, sino en cuáles te están dejando de retorno directo de lo que tú estás buscando. Ya sea dinero, atención, etcétera. Si en tu plato ahorita estás buscando mucha atención, dedícale gran parte del tiempo al contenido. Pero si estás buscando más retorno económico directo, distribuye los ingredientes de tu ensalada de tal forma que predomine lo que te va a dar el retorno económico directo. En este caso, muchas veces, gran parte de los negocios necesitan un retorno directo, un retorno a corto plazo. Es decir, que el contenido no sea solamente el 100%, sino que sea un ingrediente de toda la mezcla, pero que no sea el 100% el contenido. Entonces, primero que nada,
plantéense qué quieren. Llegamos a lo mismo. O sea, si tú quieres atención, está imposible de obtener. Le vas a dedicar un chingo de tiempo, no vas a tener atención. ¿Verdad?
Bueno, es importante hacer los formatos correctos si quieres la atención.
Sí, 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 Meléndez. Pero a ver, ¿cuántos casos tienen que hayan reventado a millones de seguidores? Ustedes que se dedican, son expertos, o sea, millones de seguidores.
¿Millones de seguidores?
Millones de seguidores.
Pues tú eres el caso más... tú eres el caso más visible. Hay otros casos, pero millones, híjole, todavía estamos en ese proceso. Porque... las personas que han crecido millones de seguidores en menos de un año son contadas.
Y aquí es donde te pones a pensar realmente. Ahorita hay un documento de Neil Patel que salió esta semana. Estuvimos discutiendo Ricardo y yo. Y está bien interesante porque el documento dice tres cosas. En donde la gente dedica más tiempo a nivel de marketing es en la producción de contenido orgánico. ¿Tienes el dato, Richard, de cuánto es? Sí,
el 38.2% está del en tiempo. Contenido orgánico.
Ese es el tiempo, ¿no? 38.2% del tiempo la gente se dedica a hacer contenido orgánico. Y luego le preguntan. Estas son empresas que facturan más de 100 millones de dólares.
Okay.
Si imagínate la cantidad de tiempo, la cantidad de energía que se le está dando. Y luego le preguntan, oye, ¿dónde está el retorno, no? Esa es la siguiente pregunta.
Del 100%, el 2.3% viene del contenido.
¿El 2?
El 2.
¿El 2%?
Sí. Y es donde la gente pasa el 38% de su tiempo.
Entonces, ahí es donde está la clave, güey. Estás dedicando el 38% de tu tiempo de marketing a crear contenido orgánico que resulta en un 2% el resultado que tienes.
Pero eso te da otros beneficios que son intangibles y ahí es donde hay problema, ¿no? Porque te conoce más gente, te ven más personas, pero eso no necesariamente se traduce directamente en una venta.
Aquí es donde se pone...
ahí se pone escabroso el asunto.
Mira, este es el clásico, te va a sacar el José Ramón, es una intervención tuya de que tu amigo el de la agencia de marketing, porque el de la agencia de marketing te va a decir eso.
Ajá.
¿Sí? La pregunta es si con esa cantidad de impactos, vamos a hablar no de millones, de cientos de miles, como quiera nadie te va a conocer, güey.
Está difícil, porque cada vez se pone la vara más alta. ¿Cuánto has invertido tú a través de 5 años? ¿Llevas más de 5?
Ya son más.
¿8?
Sí, ya son 2017, cabrón. Ya van a ser 7 años.
7 años haciendo contenido. ¿Cuánto has invertido en ese tiempo?
Sí, sí, impresionante.
Güey, otra vez dando consultoría, junto con una persona que está con nosotros, me dieron una cachetada de marketing muy dura porque justamente salió el tema del contenido y salió el tema de, si no te conoce tu cliente ideal y te conoce todo mundo, a la vez no te conoce nadie. O sea, te tiene que conocer tu cliente ideal. Y primero que nada, identificar si el cliente está en redes o está en buscadores como Google y demás. Porque la misma gráfica nos muestra que el blog convierte bien cabrón. El SEO convierte bien cabrón.
Sí, de hecho, el segundo lugar es SEO, ¿no? ¿Con qué porcentaje del retorno? Bueno, el primero son campañas pagadas, ¿no?
Claro.
¿En cuánto está? ¿Campañas pagadas? 23, vamos a ver 24. Si ponemos esta imagen, Bona, cuando se ponga este video. 24% el retorno viene de ads, tráfico.
Sí. Entonces, si facturas... o sea, ahí es donde entra la definición esta. Yo hablo del círculo y del pastel, ¿no? El marketing de contenidos es solo una rebanada de todo el pastel, que es el marketing. ¿Qué otras rebanadas vas a involucrar en tu estrategia? Entre más rebanadas, pues más grande el círculo.
Y ahí hay una... este estudio no me encanta porque mezcla anuncios pagados con SEO, o sea, las búsquedas de Google. Te voy a decir por qué no me gusta. Porque para mí hay dos tipos de productos en el mundo. Unos productos son buscables y otros productos son descubribles.
Uh-huh.
¿Sí? cuando tú traes una necesidad que ya la tienes, ya si, oye, necesito ahorita, se me acabó la pasta de dientes, necesito una pasta de dientes, llegas a la farmacia, donde sea, buscando la pasta de dientes. Sí. Vas a Google, busco esto. Pero en el camino te topaste con un invento nuevo que te ayuda a no sé qué. Esos son productos descubribles. Eso es lo que te empuja en las redes.
Como las rasuradoras estas que te puedes meter a la regadera, ¿sí las han visto? De que, sí, bueno, que ponen un durazno y el güey, los güeyes están así rasurando el durazno y es que tiene unos pelitos así.
Dice, rasúrate. Pero
así dice. Rasúrate de huevos.
no la había visto.
Muy bueno, güey.
Esos son productos descubribles. Y los otros son productos buscables. Uh-huh. Y ahí me estás mezclando las dos cosas, ¿no? Cuando yo veo el resultado así, oye, la mayor parte de los estados es SEO, pues sí, cabrón, pero si yo estoy vendiendo un producto que la gente tiene que descubrir, de nada me sirve estar invirtiendo en búsqueda, pues nadie va a buscar mi producto.
Claro.
Lo tienen que encontrar. Pero creo que la cachetada importante acá es el que haya revelado Neil Patel, uno de los marketers más respetados de Estados Unidos, que estamos dedicándole tanto tiempo desperdiciado al tema orgánico. Sí te hace pensar que en 2024 el juego es otro. El juego es otro.
Sí.
Yo sí creo que vamos para otro lado en el tema de las redes. Y justo estamos en ese proceso de descubrirlo realmente. Porque incluso hasta nuestras propias redes sociales que hacemos contenido, pues ahí es donde estamos realmente... Bueno, es una parte de la experimentación que se hace, ¿no? Para decir, ok, lo voy a hacer yo para ver si funciona y luego ya lo traslado.
Ah, y también ve cómo se ha erosionado la viralidad, güey. Traíamos ahorita los videos más virales de la semana. Meléndez, ¿cuáles son los videos más virales, oye, de la semana?
El video más viral de todo TikTok, ni siquiera en la semana, en el mes, en todo marzo, es el video de un cholo escuincle con la canción de Coco de fondo.
Y dura como 5 segundos.
Sí, dura 5 o 7 segundos por ahí. Y ese es el video, o sea, nada más están grabando, aquí lo están viendo en pantalla, solamente graban al cholo escuincle, sale la canción de Coco, ay mi amor, es todo el video. El segundo video son unos cuervos que se están agarrando sus patas entre ellos y parece que se están agarrando la mano y le ponen una canción romántica y ese es el video con 20 millones de likes. Ese video duró un poquito más, pero pues... Es alguien que grabó una situación. Y luego el tercero más viral de todo marzo 2024 es uno donde visten a un perro. O sea, donde sale un perro así con un outfit súper super actual. Y vas haciendo la cámara para atrás y dices, esconde a tu chica. Y sale el perro así como vestido así bien hype. Sí, y ese tiene 19.8 millones de likes.
Es impresionante, güey.
Y son los tres videos más virales.
Todos de animales, todos irrelevantes, güey. Entretenimiento sin sentido. Y es lo que avienta el algoritmo de TikTok, ¿no? O sea, al final.
Es que tienes que hacer que la persona se ría, se enoje, se indigne, se conmocione.
Sí.
O sea, algo que genere una emoción. Y al final, pues, los animales los ves y dices, ¡ay, qué bonito! O, ¡ah!
En la preparación de este episodio concluimos que teníamos que hacer los 5 puntos, porque todo esto parece que nomás estamos llorando aquí, de que nos está llevando la chingada. Uh-huh. Dijimos, vamos a hacer los 5 puntos más importantes que se tienen que trabajar en tu estrategia de marketing 2024, ¿no? Eso es correcto. Dejarlo claro. O sea, también dejarles una perspectiva clara. Uh-huh. Y esto que decías, para mí nos lleva al punto número uno. El punto número uno para actuar en marketing 2024 es decidir si es que una cuenta, ya sea personal o corporativa, va a buscar la viralidad o no. La decisión de viralidad. Porque si tú decides ir por la viralidad, entonces tienes que buscar contenido de entretenimiento. O sea, ya sabes para qué línea vas.
Tienes que irte al lado del entretenimiento principalmente. O sea, entender que tu negocio y tu comunicación van a ir muy enfocadas en alcanzar masivamente personas. Y esto funciona si vendes un producto que es masivo. O se recomienda. Porque es que todo el mundo quiere ser viral, pero no es necesario que todo el mundo sea viral.
Bueno, es que ese es el problema que te iba a decir. Yo lo he visto con sus clientes. Cuando llegan y contratan a la agencia de ustedes, uh-huh. Es que quiero ser viral. Y luego empiezas a ver los videos y la verdad es que no quieren ser virales. O sea, todo lo... No, grábame aquí, que yo esté bien peinado. Oye, salí a la calle. No, salí a la calle, no.
No tengo tiempo.
Oye, esto... No, tampoco. O sea, como que en su mente quieren viralidad. Pero ya cuando en la realidad te pones a ver, no están buscando la viralidad. Y esa decisión es una decisión que tienen que tener clarísimo.
Y también sí. Es una barrera psicológica.
Muchos de sus clientes al final no quieren hacer lo que les piden, ¿no? O sea, se batallan mucho con eso.
Es difícil, porque es que está esta barrera mental de que, no, ¿cómo me voy a ver yo? O sea, hay un tema muy de persona que no quieres como cruzar ciertas barreras de ridiculez, tal vez, de cringe. Yo lo hablo mucho en mis videos. Hay una etapa donde tienes que superar tu propio cringe que tú mismo te das al verte en los videos. Y esa etapa es dolorosa y es difícil porque te estás viendo y tú mismo te juzgas. Tú mismo dices, qué pendejo me veo, qué XXX, me ven 500 personas, no sirve para... Entonces tú mismo te empiezas a tirar mierda y ahí es donde empiezas a bajar esa sensación de quererlo hacer y te empiezas a desesperar y no quieres hacer el proceso, que no es
más corto. Sí, bueno, yo creo que la solución para nosotros aquí está a nivel comercial, güey. Y ahorita lo ligo con la parte de viralidad. Traigo una nueva metodología de ventas donde con 9 preguntas, en 15 minutos le puedo sacar el verdadero deseo que tiene el cliente al final del día. Porque uno puede decir, yo quiero viralidad, yo quiero que mi negocio sea viral porque los números son sexys y lo muestran las gráficas. Por eso la gente pasa tiempo ahí. Porque ve los números y dice, qué chingón se siente. Uh-huh. Pero de que haya 100,000 vistas, a que haya $100,000 es un pedo completamente diferente.
Y ahorita hablaremos de este tema, ¿no? La construcción del embudo. Pero correcto. Al principio creo que no se tiene una junta. Deberían de tener ustedes una junta cuando arranca con un cliente que se llame la junta de la decisión de viralidad. Y si el cliente te dice sí, tiene que firmar, güey, una hoja. Sí estoy dispuesto a hacer el ridículo, sí estoy dispuesto a tirarme, sí estoy dispuesto a reírme de mí, sí estoy dispuesto a...
Sí, estoy de acuerdo porque es lo que hay que hacer para ser viral, porque sabes, ahorita el mercado es muy competido. Entonces, antes que había menos competencia, podías pegar más fácil con valor. Ahorita el cliente sí debería firmar. Y si no firma, que se haga la idea que va a ser comer mierda para posicionar la marca lento. Porque siento que luego vendemos falsas expectativas. Y ahí me atribuyo yo, haces muchas veces eso, porque digo, carajo, el cliente no está viendo realmente lo que nosotros vemos.
Y una cosa que me gustaría agregar ahí es como... Está esta percepción de, hey, pero es que tú haces videos que se hacen virales. Pues sí, pero...
El objetivo del video es viralizarse.
El objetivo del video es viralizarse y aparte hay una práctica que lleva años donde te quitas esos miedos y dices a la chingada, voy a salirme y voy a hacer el ridículo. Y esa parte...
Sí, pero esa es la discusión. O sea, si tus videos de comida y eso se hacen virales, ¿vale? Entonces tienes que hacer videos de comida siempre. Mis videos de la calle, tengo que salir a hacer pura mamá en la calle. Está de hueva esa decisión, pero sí. Al final pues tienes que tomar la decisión de viralidad. Sí, es la única manera de mantener posicionamiento. Pero bueno, el punto número 2 de marketing en 2024, y este es bien importante, es creatividad en la experimentación. No hay, a mí esto sí me preocupa mucho. La gente ya conmigo me dice, Carlos, no ha jalado mi marketing. No funciona lo que dices tú en redes. Y te metes y ves 100 videos iguales. Normalmente ellos frente a la cámara, uh-huh. Y la mitad del video es ellos hablando de su producto o de alguna ventaja, o sea, literal un video de venta malón. Sí. Y luego te dicen, no, es que no hay resultados. Pues, cabrón, hay que entender a las redes como un tema de creatividad.
Es como ligar.
Y si no pruebas 100 formas diferentes de hacer videos, no vas a saber cuál es la que realmente el mercado quiere. ¿No? Totalmente. ¿Qué experiencia han tenido ahí en el tema de experimentación?
Mira, yo...
Y falta creatividad, cabrón. Sí. En todos. O sea, sí. Está bien cabrón. Pero luego también ves creadores muy... O sea, ves un creador muy creativo, güey. Y sí dices, no mames, este güey sí merece... Merece los views, güey. Pero o sea, luego, me quito el sombrero, güey, de repente.
Lo que termina pasando con la experimentación es que luego se convierte en una réplica. No necesariamente... Que realmente estés probando un formato que te haya salido a ti totalmente de tu idea, sino estás replicando algo que sabes que ya funcionó. Y eso era lo que se hacía hace todavía 2 meses. O sea, todavía hace 2 meses agarrabas un formato. Y ahorita todavía funciona en algunos casos. Agarras un formato que sabes que está funcionando, lo replicas, le metes tu mensaje y lo generas.
No, pero yo lo que decía es, o sea, que prueben diferentes cosas, güey, en el momento de hacer videos.
Varios formatos.
Sí. Formatos diferentes. Creo
que la palabra clave es velocidad. O sea, no poner cuellos de botella para ver qué contenido es bueno o malo. Que saquen de que 60 videos así improvisados y vámonos. Uno va a pegar. 60
videos, pero diferentes.
Diferentes. Y que se hace un cagadero la planeación y que nadie sepa qué bien, pero que yo quiero grabar este, yo quiero grabar este, y van y graban, y aunque sean más volumen de videos, por estadística va a pegar. Va a pegar, porque todos tienen un creativo en la cabeza, ¿sabes? Y la cosa es que luego yo siento que se planifica muy manual, se planifica de más, que a la, y yo lo veo, porque a la hora de grabar con el cliente, los guiones que hacemos los reestructuramos completamente, porque están tan planificados en una cabeza que a la hora de pasarlo a otra no se puede, güey. O sea, es mejor cada quien planifique sus videos y probar. Y el que más videos pegó, bono o algo.
Muy bien, número 3 de la construcción de tu estrategia de marketing ideal de 2024. Construir el embudo perfecto. Esto, ahorita ya hay tantas herramientas para construir embudos que tener la capacidad de encontrar todas esas piezas, moldear el sistema y que termine funcionando como reloj, eso es lo que debiera. Eso sí lo deben, tienen que hacer el 100% de las personas que quieran vender a través de redes sociales. ¿Están de acuerdo, no? Ahí vas a comentar algo del método este.
Sí, de hecho, si tu empresa no factura más de $1,000,000 al año, no deberías de estar pensando en contenido. Deberías pensar en un embudo de ventas. Y particularmente, sí hacer contenido, pero dentro de una fórmula específica. Encontramos una fórmula que se llama Fused, que viene de Funnel, Unique Accounts Reach, Zero Click, Engagement y Dual Time, que es básicamente pensar el contenido como un embudo de ventas, como un reloj. Hay un libro muy bueno que se llama Clockwork, que te habla sobre cómo debe girar la maquinaria tanto en un negocio como en el contenido y demás. Ahí lo relacionan con quien sea. Pero pensarlo como un embudo que va dirigido a una persona en específica, que no va a buscar un objetivo comercial orgánico, eso se hace a través de la pauta, que va a buscar mucha retención y que va a buscar mucha interacción. Básicamente, pensar el contenido como meter más gente a una cubeta para que a través de la seducción lo vayas convirtiendo cada vez más.
Sí, ¿sabes cuál es mi tema con la parte del embudo? Que normalmente la gente tiene esta falsa expectativa de que pagas anuncios y le vendes a los güeyes que llegan de los anuncios. ¿Sí? O sea, le vendes, me refiero a que hay un lead y ya, cómprame, cómprame. Y la realidad también es, de nuevo, van a llegar, llegan muy fríos.
Es un porcentaje.
Llegan muy fríos porque no te conocen. Independientemente de que hayas hecho mucho contenido y la gente no vio tu contenido. Entonces, por tanto, cuando llegan esos clientes, el trabajo empieza ahí.
Sí.
Y ahí es en donde tienen que tener muy bien hecha la estructura de cómo van a nutrir esos prospectos. A nivel de correo electrónico, o sea, a nivel de todo lo que está, mismo WhatsApp, todo lo que hay de trabajo atrás para fortalecer esos embudos automáticamente, o sea, con automatizaciones buenas, para que vayan caminando esas personas. Fíjate, nosotros, por ejemplo, hacemos muchos ads y de donde más terminamos vendiendo es de correo electrónico.
De correo.
En Ni Tierra, por ejemplo. Hemos tenido muy, muy buenos números. ¿Por qué? Porque la gente se registró en un anuncio, pero no está listo para comprar. Pero de repente le llegó 1, 2, 3 correos, 4 correos, 5 correos. Al octavo, güey, le da clic, se mete una sesión. Ah, cabrón, esto está interesante. Me llama mucho la atención esta oportunidad de inversión. Vuelve a mandar comunicación y otra vez 1, 2. Entonces, para la comunicación número 15, empiezan a entender el modelo, ¿no? A mí me da mucha risa porque yo pregunto siempre las sesiones que hago. Hago sesiones de inversionistas digitales. Y le pregunto a la gente, ¿cuántas sesiones han participado? Tengo gente que se ha metido más de 10 sesiones. O sea, yo me pongo a pensar, ¿no? Oye, ¿qué piensa el cuate que entró 10 veces a escuchar la misma sesión? Pero a veces es ese sentido de irse acercando,
güey. Convencerte a ti mismo, ¿no? O que te convence a la otra persona.
Que es irte, ir viendo poco a poco. Y siento yo que esos embudos se construyen con dinámicas de tiempo. El embudo perfecto varía de compañía a compañía.
Correcto.
Pero sí creo que no son inmediatos ningunos. Todos tienen un trabajo atrás
fuerte. Ahora estamos planteando una estrategia de embudos para un cliente grande y estamos en proceso. Y parte del juego, descubrimos que el secreto está en el CRM que tienes, que pronto ya saldrá el nuestro. Pero el CRM es lo que te va a conectar todas las piezas de cuánto porcentaje de contenido, si lo vas a mandar a una mailing list, si lo vas a mandar a tal cosa, el ad, todo tiene que ver ahí. Y eso me hace mucho sentido con lo que dices, porque realmente si lo que hace la gente es que hace el anuncio, lo manda un formulario y ahí lo manda a WhatsApp, pues llega bien frío el cliente, realmente no sabe ni qué pedo. Pero si de ahí lo mandas de anuncio, que se registra y con automatizaciones le vas mandando correos, lo invitas a masterclass, le das lead magnets y le vas aportando valor, no necesariamente en redes, sino que le llegue personalizado, que eso se hace con automatizaciones, se va a ir calentando mucho más rápido y el periodo de conversión de esos leads es de menos de 3 meses. Entonces las estrategias deberían pensarse en mínimo 3 a 6 meses. Y ahí es donde se hace el clockwork.
Eso me lleva al punto número 4 que ponemos aquí. Retención es lo más importante a nivel de marketing el día de hoy. Y hay negocios, hace rato tú decías, Richard, ¿cómo es? Un mal negocio es...
Que el marketing es una navaja de doble... Es como una espada de doble filo que si lo aplicas con negocios buenos, lo vas a hacer crecer más rápido. Pero si lo aplicas con negocios malos, lo vas a matar más lento.
Esa frasecita me hace mucho eco porque yo veo muchos negocios que no deberían... O sea, que no son negocios en pocas palabras, ¿no? Y principalmente porque son negocios transaccionales. ¿Qué quiere decir negocio transaccional? Yo voy este mes, busco clientes. Entrego el servicio y, el otro mes estoy otra vez en cero.
Uh-huh. Tengo que volver a buscar otra vez.
Tengo que volver a hacer el gasto en marketing. Y lo que la gente no se pone a ver es que los costos de adquisición de clientes, ¿qué pasan en el tiempo?
Van bajando.
No, los costos suben, güey.
Ah, bueno.
Los costos de adquisición de clientes, o sea, costos de pauta, costos de marketing en el tiempo, suben, güey. Todo el tiempo suben.
Pero, y por ejemplo, ¿cómo haces en un negocio para ir ajustando esa parte? O sea,
no, pues van bajando si tuvieras una base de clientes. O sea, si yo soy Netflix, ¿verdad? Te vendo mi suscripción este mes. Y para el mes 3, pues ya diluí lo que gasté en ti en todos esos meses que me has dado. Si te quedas un año conmigo...
Ya te estoy ganando.
Pues ya realmente ya todo lo que está llegando de estos clientes ya es pura utilidad. El problema es que si yo fuera Netflix y te vendiera la película, vamos a pensar en ese modelo, te vendo la película, viste la película y el mes que entra tengo que volver a ir por ti, cabrón. Y vas a traer un chingo de cosas más. Si se ponen a ver, todas las grandes empresas de tecnología se están moviendo a suscripciones.
Salió que Microsoft esta semana traen el rumor de que andan metiendo ahí unos virus para que toda la gente se cambie al Windows 11. Que ya trae el nuevo sistema de suscripciones.
Así está. De hecho, Scott Galloway habla mucho de esto. Él habla de bundles, ¿no? Uh-huh. Recurring Revenue Bundles. O sea, muchos productos que todos te lleven a esas suscripciones, como Apple, ¿no? El iCloud, todo te lleva a la suscripción y todo te lleva a retener. Y esas son las empresas que realmente invierten en marketing. ¿Por qué? Porque si tú ya traes una base de 100 clientes que está contigo, puedes contar con el ingreso de 100 clientes el mes que entra.
Ya. Yeah.
Y esa lana es la que metes a marketing. ¿Para qué? Para llegar. Si alguno de esos, no, o sea, si no llegan clientes nuevos, tú no te preocupes porque tú traes una base ya instalada de clientes. Los negocios que son 100% transaccionales, güey, puta, qué sufrir, güey. Qué sufrir. Y por eso es que me cagan los restaurantes, güey. Porque son negocios 100% transaccionales, güey.
Tienes que volver a esperar a que vuelva.
Al menos, sí, güey. Al menos que tenga una suscripción o que tenga, sean comedores industriales. O sea, al menos que sea algo que tenga esa retención obligada en el modelo. Eso está cabrón. Y punto número 5 del diseño de marketing 2024. Lo más importante es entender tus KPIs de marketing, tus KPIs de ventas y conectarlos.
¿Qué quieres lograr? ¿Cuánto dinero necesitas ganar? ¿Cuánto necesitas vender? Si vendes productos, ¿cuántos necesitas mínimo al mes para poder destinar un presupuesto para tu marketing?
¿Sabes qué me sorprende de este tema? Que la raza hace los números y ya cuando empieza a hacer trabajo en redes sociales con su agencia se da cuenta que los números no dan.
¿Pero por qué pasa eso a nivel negocio?
No, pues no dan porque el marketing no está teniendo la efectividad que el modelo requiere. ¿Sí? Y de nuevo, el costo de adquisición de clientes que el modelo tiene está muy forzado y entonces los números no empatan. Y por eso dejan de hacer las cuentas, güey. O sea, es increíble. Yo me acerco con dueños de negocio. ¿Cuál es tu costo de adquisición? Que dices, no, mira, no lo tengo. Porque cuando ya lo mires realmente y te das cuenta que no es negocio, ahí es donde los dueños de negocio dicen, ay, cabrón, pues ahora sí se van para atrás, güey. Porque les duele que le digas que no es negocio. Esos negocios, ¿de qué viven? De que un cliente le refirió a otro. Y entonces se la pasan así, muriendo lento, como zombies. Son zombies. Literalmente hay un chingo de zombies ahí.
O sea, son negocios que facturan. Le dan dinero al dueño para vivir.
Y luego, casualmente, de repente le toca una buena oleadita, ¿no? Porque 2, 3 clientes le cayó clientela. Y luego se acaban esos clientes. ¡Ay, está bien cabrón! El mundo está de la chingada y la madre. Pero intentan hacer marketing en esos momentos de dificultad. Sí. ¿No? El marketing le sale muy caro, no tiene el resultado. Y están a punto de entender que no es negocio y de repente caen otros 2, 3 clientecitos, güey. No. Y es un nunca acabar, güey. Es un círculo vicioso de nunca acabar. Y el problema es que ellos están metidos en la operación, ellos están metidos en el negocio, entonces tampoco pueden renunciar al negocio porque es como matar su empleo, güey. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer mañana, güey, si no hago esto? Y ahí están, zombies, güey. Debería ser otra rola, güey, de los zombies ahí. Los negocios zombies, güey. Está cabrón.
¿Y cuál debería de ser el enfoque de los dueños de negocio para con su negocio
poder... Tener claridad en las métricas económicas, ¿no? Eso se conoce como Unit Economics. A ver, si yo tengo un modelo bueno que retiene a los clientes, por tanto tengo cierta cantidad que puedo gastar. Y yo sé que lo que voy a gastar en marketing va a ser ineficiente. Tú dices algo bien interesante hace rato, Richard. Las empresas que facturan más de 100 millones de dólares pueden perder la lana de marketing.
Sí.
¿Cómo era el dato, güey?
Que... seccionando las empresas en tres tipos de $1,000,000, 10 millones y más de $100,000,000 al año, la de $1,000,000, por cada dólar que mete, quiere un retorno directo. Es decir, quiere un retorno a corto plazo, un ROAS positivo. Y no solamente recuperar el dólar, sino recuperar lo que te pagó a ti como agencia y recuperar el costo de su producto y tener ganancia, porque están en un periodo de supervivencia. O sea, realmente si pierden dinero fuerte un mes, se los lleva la chingada. Número dos, la de $10,000,000. Por cada dólar que invierten, se conforman con llegar a un punto de equilibrio, porque saben que cuando vendan bien, van a recuperar todo. Pues las de $100,000,000 ya entienden el valor del lifetime value del cliente y están dispuestos a perder dinero de su presupuesto de marketing, inclusive más, con tal de seguir siendo los número uno y tener la mejor, ahora sí que el mejor posicionamiento de la marca.
Pero ¿cómo llegas a eso, güey? ¿Cómo llegas a poder decir, voy a gastar $100 en marketing y puedo perder los $100?
Primero, ¿cómo llegas a ganar $100,000,000 al año?
Pero, o sea, a eso iba justamente. O sea, olvídate 100 o 1 o $50,000. ¿Cómo llegas al punto de decir, tengo $50,000 que los puedo quemar literalmente en marketing? Y la respuesta es, tengo ya un ingreso recurrente de los clientes actuales y tengo disciplina en la medición de adquisición de clientes y sé cuánto puedo gastar.
Ya. Yeah.
Regreso al ejemplo de Netflix. Netflix, o inclusive puede ser Telcel también, güey. Uh-huh. Si el primer mes de la historia de Telcel llegaron 10 clientes o 10 suscriptores de Netflix, esos 10 clientes en el mes 2 se repetían, güey, porque es muy poca la salida. Entonces yo sé que el mes 2 cuento con la utilidad de que me generan 10 clientes. Puedo llegar a quemar eso.
Aparte esos contratos de tiempo, ¿no?
Claro, ya tengo, por eso, o sea, tengo seguridad de que
me garantizados ahí.
Tengo garantizado el ingreso durante ciertos meses. Entonces yo ya sé que si soy disciplinado en mi gasto comercial, puedo agarrar ese dinero y quemarlo. Obviamente voy a tratar de hacer lo mejor posible, quemarlo de la manera más inteligente, hacer el mejor marketing posible y la mayor creatividad, pero sé que tengo ese dinero para eso.
Las compañías de internet lo hacen. Hace poco nos tocó trabajar con una y quemó su dinero en una miniserie. Tuvo buena la miniserie, trajo buen talento. Tú estuviste participando, sí. De hecho. Y yo creo que era de los güeyes que dijeron, va.
Pero ese es un modelo de negocio bueno atrás, güey.
Porque
traen ingresos recurrentes, güey. Traen ingresos
recurrentes. Si te sales, te cobran la multa. Y
como por eso es bien importante que estas discusiones de marketing también vengan acompañadas de una discusión de estrategia de negocio, ¿no? De ver, sí. Pensar, ¿tengo el modelo de negocio correcto? ¿O no tengo el modelo de negocio correcto? Fíjate, el otro día platicaba con un emprendedor que vende albercas. ¿Sí? Y me decían, es que me va muy cabrón con las albercas, ¿no? Y veíamos las métricas.
¿Pero de esas de fibra de vidrio?
No, albercas, construcción.
Ah, él construyó.
Construcción, la alberca, ¿no?
Okay.
Y yo le decía, ¿pero de dónde te han caído las albercas? No, es que me han referido y la madre. No, a ver, pero si yo quisiera ir a conseguir un cliente que quiera construir una alberca, ¿cuánto me cuesta encontrarlos, güey? Porque son escasos. Uh-huh. El caso es que volteas a ver y el negocio de atrás, que es el del mantenimiento de las albercas, es precioso, güey. Porque ya después de que vendieron la alberca, de por vida, te van a comprar químicos, limpieza, mantenimiento.
Es que, güey.
Y empiezas a ver esos, qué bonito es, cabrón. Un negocio que tiene un componente transaccional que te deja buena lana, pero un componente recurrente que te da certidumbre en el ingreso.
Eso está bueno.
Ese es el ideal,
¿no? O sea, el juego entonces es tener de los dos. El
siempre. Siempre vas a tener. O sea, es muy difícil que un negocio sea completamente recurrente y también. Lo ideal es no caer en estos modelos 100% transaccionales, ¿no? Y lo que termina pasando de los modelos transaccionales, por ejemplo, en Starbucks, te pone la tarjeta de lealtad, ¿para qué? Para provocar recurrencia, ¿no? O sea, te quieren moverte de un lado al otro. Pero al final, todas esas discusiones son discusiones que los clientes no tienen con ustedes como agencia. O sea, no se ponen a voltear a ver a nivel estratégico el negocio.
Muchos te esconden los números, de hecho. O sea, es como de, a ver, ábreme tus números, vamos a ver juntos cómo hacemos para... Digo, no sé en tu caso qué tanto recomiendes que le abran a su agencia o a sus creativos.
100%, güey.
Porque, güey, al final, si nosotros vamos a ser parte de tu resultado y tú me estás mostrando el número, yo voy a saber cómo vamos. Pero si tú me dices, no, pues nomás likes. O sea, está bien, pero los likes al final no es lo que tú estás buscando.
De hecho, yo he pensado mucho eso últimamente. El tema de no vendernos como agencia, o sea, como consultores digitales. Porque al final del día el cliente nos contrata no por el contenido o no por las ads o no por lo que sea. Nos contrata porque quiere ver un cambio en su empresa. Y si a los clientes, que son el 90% de nuestros clientes, que son los clientes de $1,000,000, si a esos güeyes, en lugar de decirles, oye, a ver, en lugar de yo te voy a hacer contenido o yo te voy a hacer esto, te voy a construir una línea de Monthly Recurring Revenue, que es lo que estamos hablando, a través de pauta, de contenido, de todo lo que sabemos hacer, mezclarlo y hacer, construirte esa línea, analizamos el negocio y a ver, de tu negocio vende seguros, podemos hacer esto, 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 estas 5 opciones de Monthly Recurring Revenue. ¿Cuál quieres? Escoge una. Le hacemos eso y con esa estabilidad ya va a tener presupuesto para la siguiente etapa. De ahora sí, vamos a posicionar tu marca real, pero necesitamos ponerle la plataforma porque si no, nunca va a pasar.
Aquí es donde el marketing se tiene que mezclar con la programación.
Con todo. O sea, al final el marketing se tiene que meter arriba, a estrategia, programación abajo, la técnica y todo. Pero bueno, pues esto es una embarradita, ¿no? De lo que pinta 2024 a nivel de marketing. El mes que entra le seguimos con otro episodio especial de marketing, si quieren dar un... ¿Dónde los pueden encontrar? Y una bendición final, güey, porque la gente está desesperada.
@ShortexLab en Instagram, TikTok. A mí me pueden encontrar como Meléndez.mx. Y algo que agregaría, pues, sería... Entre más automaticen, más rápido y más fácil.
Fíjate que ese puede ser el siguiente episodio, Meléndez. Un episodio especial de automatización de marketing.
¿Va?
Y sacamos una buena lista de automatizaciones, me gusta.
Que comenten aquí qué les gustaría que habláramos específicamente de automatización, con qué están batallando para nosotros ponernos a investigar y presentar casos reales aquí en los comentarios. Dejen ahí su comment.
Richard.
Igual, en ShortexLab o Richard.mx en Instagram.
Ahí estamos. Nos vemos pronto. Esto fue ¿Dónde está la oportunidad especial de marketing?
Nos vemos.